Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Comienza Santiago Adicto en Radio Duna este heladísimo miércoles 17 de agosto. ¿Cómo llovía anoche? Yo hace mucho tiempo que no recuerdo que me haya costado dormir por el ruido de la lluvia. Es como rico, pero de verdad me costó dormir. Porque llovía muy fuerte a la hora que yo me acosté temprano, esto debería haber sido a las 10 de la noche, llovía a chuzos, como en los viejos tiempos. Pero bueno, así y todo, con todo lo que ha llovido, ojo, y no me canso de repetirlo, seguimos en déficit. Este sigue siendo un año malo en cuanto a lluvia, lo que pasa es que es mucho mejor que el año pasado. Pero no nos confundamos con el respecto del contexto. Ya, les voy a contar que hoy día, en Santiago Adicto, vamos a conversar primero con la directora de la Escuela de Arquitectura y de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Diego Portales, la UDP. Ella se llama Carolina del Campo, lleva más de 2 décadas haciendo distintas cosas, pero siempre primero como profesora, digamos, desde el 2001 en la UDP. Tiene además una oficina de arquitectura que comparte con Nicole Lavé, que se llama Del Campo Lavé, que han hecho cosas muy choras y muy interesantes, desde esa joyita de espacio gastronómico que fue en su momento Coquinaria, ahí en el mismo edificio donde está el Hotel W, hasta muchas de las remodelaciones que se han hecho en los últimos años en el Hotel Portillo, los jardines infantiles Vitamina, algunos de ellos, la remodelación de la Enoteca que se convirtió en Vista Santiago, el restaurante Le Fournil, distintos también proyectos que tienen que ver con lo universitario y con lo académico, porque Carolina viene de haber trabajado mucho tiempo primero con Manuel Moreno, gran arquitecto, al quien hace poco le dedicamos un principio de un programa porque se cumplían, creo que eran 20 años de que había muerto, junto a Humberto Elias, socios, digamos, hicieron muchos proyectos educacionales y de hecho de ahí se desprende Marcino Arquitectura, que es una de las oficinas importantes hoy día en temas educacionales, también trabajaron con Manuel Moreno. Bueno, Carolina viene de esa escuela, tuvo varios ahí años con Manuel Moreno, y después estuvo también más años todavía con Matías Klotz. Matías Klotz, que es el decano justamente de la facultad, digamos, de arquitectura, y entiendo que esto suma también arte y diseño, ya lo vamos a tener claro. O sea, Carolina del Campo es una mujer tremendamente interesante hoy día como directora, digamos, de una escuela y de una facultad, con una carrera académica muy potente, con una carrera como arquitecta súper interesante y con un paso por oficinas muy interesantes de arquitectura, insisto, la de Manuel Moreno, donde estuvo entre el 94 y el 97, y la de oficina de Matías Klotz, donde estuvo entre el año 99 y el año 2005. Vamos a conversar con Carolina del Campo acerca de la interdisciplina, cómo se combina, por ejemplo, la carrera de arquitectura con ingeniería, qué es la factoría UDP, esta incubadora, cómo es la educación contemporánea hoy día, qué se le exige al tipo de profesor que se contrata a una facultad de arquitectura en 2022. Bueno, eso y mucho más. Y en la segunda parte vamos a conversar con un amigo de la casa, Martín Andrade, director de la Corporación Ciudades, porque acaba de anunciar la corporación que junto al MIT y a la Cámara Chilena de la Construcción va a debutar en Sudamérica y particularmente en Concepción una cosa que se llama el City Science Lab BioBio. El Gran Concepción va a ser pionero en explorar soluciones urbanas a través de un laboratorio de investigación y simulaciones a escala. Parece que este tema del City Science Lab es chorísimo. El MIT lleva harto tiempo haciéndolo, está en varias ciudades del mundo, pero no estaba en Sudamérica. Y tienen una plataforma dentro de este Science Lab, City Science Lab, que se llama Cityscope. Algo tiene que ver con los Lego, usa un poco un sistema tipo Lego para planificar las ciudades. Bueno, ya nos va a explicar Martín Andrade, el director ejecutivo de la Corporación Ciudades, de qué se trata. Y antes de partir, quiero comentarles que esta mañana tuvimos un súper interesante encuentro en el edificio donde está Techo, donde está Déficit Cero, donde está Infocap, ahí en la comuna, si no me equivoco, de Quinta Normal, porque está muy cerca, de hecho, del Museo a Cielo, perdón, de San Miguel, no de Quinta Normal. Está muy cerca, a pocos kilómetros del Museo a Cielo Abierto en San Miguel. Pasé por delante de esas paredes maravillosas hoy día cuando iba en camino para allá. Bueno, esto fue el diálogo Vivienda y Nueva Constitución, desafíos post-plebiscito. Organizaban acá Techo Chile, Déficit Cero, Infocap, la Fundación Urbanismo Social, la ONG Nuestra Casa, Hogar de Cristo, la Cámara Chilena de la Construcción, y la Fundación Alcanzable. Miren la cantidad de instituciones detrás de este diálogo que hoy día estuvieron invitados. Guillermo Rolando, que fue el ex subsecretario de Vivienda en el gobierno pasado, ingeniero civil, consultor, un tipo extraordinario. La ex constituyente, periodista, muy conocida, Patricia Pollitzer, el abogado académico de la Universidad Católica y doctor en Ciencias del Derecho, Diego Gil. Estaba también el actual DDU, a quien entrevistamos hace poco, el director de la División de Desarrollo Urbano del MIMBU, Vicente Burgos. Y estaba también Isabel Valenzuela, que es la alcaldesa de Colina y tiene formación como trabajadora social. Había mucha gente, o sea, estaba prácticamente lleno el espacio, que es un espacio que donde deben caber, no sé, 50, 60, 80 personas, una sala bien grande, y la verdad que fue una conversación muy, muy, muy buena, de mucho respeto. Me tocó ser el moderador, el entrevistador, digamos, el que hacía las preguntas, y la verdad es que en estos temas, especialmente en lo que tiene que ver con derecho a la vivienda, derecho a la ciudad, y las propuestas que vienen en la nueva constitución para este tema, que son básicamente el artículo 51, que es el derecho a la vivienda, el artículo 52, que es el derecho a la ciudad, esos dos artículos que son los principales, así como también el artículo transitorio 78, generan bastante consenso. La única discusión que hay, pero que en este panel ni siquiera fue mucho tema, fue si está garantizada o no está garantizada la propiedad para los nuevos, entre comillas, usuarios o propietarios de viviendas sociales, no de los que ya las tienen. Pero en general este es un tema donde se siente que el trabajo que se hizo en la Constitución se hizo relativamente bien, donde hay bastante consenso y donde nadie tiene ganas de pelearse con nadie, lo cual es un agrado. Así que fue una conversación interesante, súper tranquila, con gente de distintas posturas, incluso con gente que oficialmente vota por el apruebo y por el rechazo, pero la verdad es que lo pasamos súper bien. Ya les voy a contar dónde se va a alojar esta conversación para que la puedan ver. No sé si va a estar en la página de Déficit Cero, en la página de Techo, pero supongo que en alguna de esas dos páginas o en ambas ya les estaré contando. Pero esto fue una muy buena conversación esta mañana, de un par de horas, de 9:45 a 11:30, este diálogo Vivienda y Nueva Constitución, desafíos post-plebiscito, como les digo, organizado por varias instituciones, entre ellas Déficit Cero y Techo Chile. Ya, y antes de irnos a nuestra conversación con la directora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales, así como directora de la Facultad de Arte y Diseño, Carolina del Campo, vamos a escuchar a un grande, a uno de los músicos estadounidenses más importantes de los últimos 40, 50 años, Billy Joel, genio. Esto se llama Allentown.
Fillings.
Qué buena canción de Billy Joel. Qué genio es Billy Joel. Si no lo tienen en su en tu listado de Spotify, por favor busquen Billy Joel, porque se van a dar cuenta que conocen por lo menos 12 canciones, 15 canciones, pero así muy famosa. Estamos hablando de un gigante. O sea, tiene un repertorio a los Hall & Oates, a ese nivel. Billy Joel sonaba recién con Allentown en Santiago Adicto. Y ya estamos con nuestra invitada, la flamante directora de la Escuela de Arquitectura de la UDP y de la Facultad de Arte y Diseño, Carolina del Campo. Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Rodrigo?
Bien, Carolina, un gusto conversar contigo por primera vez. Primera vez, Carolina del Campo está en la UDP desde el año 2001, partió como profesora de taller, hoy día es la cabeza a cargo, evidentemente hay arriba un decano que es el conocidísimo arquitecto Matías Klotz, que también lleva una buena cantidad de tiempo. De hecho, es creo que la primera directora de carrera en la UDP mujer, lo vamos a confirmar inmediatamente, aunque no creo que ese dato sea tan preciso, pero la cuarta directora, sí, que ha tenido la escuela, y la primera mujer en el caso de la Escuela de Arquitectura. Ahí estamos, sí, habíamos perdido un segundo el contacto, Carolina.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, estaba presentándote un poquitito mientras tanto, estaba diciendo que eras la directora. Dime si está bien dicho así, de la Escuela de Arquitectura y de la Facultad de Arte y Diseño de la UDP.
Sí.
Ya, porque perfecto. En el fondo es una escuela que es arquitectura y es una facultad que tiene a arte y diseño, pero tú en el fondo diriges las tres carreras.
No, yo dirijo solo arquitectura. El que dirige las tres carreras es el decano, que
el
es
decano. Ah, es que ya. Entonces, por eso tenía yo la duda, decía, ¿por qué es directora de la Escuela de Arquitectura y de la Facultad de Arte y Diseño de la UDP? No.
La escuela está dentro de la facultad.
De la facultad, ya. Ahora me queda absolutamente claro. Entonces, directora de la Escuela de Arquitectura de la UDP, una escuela súper prestigiosa. Estábamos contando que su decano es Matías Klotz. ¿Cuánto lleva la Escuela de Arquitectura de la UDP? Debe estar cerca ya de los 30 años, ¿no?
21 años exactamente. Partimos con el siglo. Y partió como una escuela muy pequeñita. Teníamos un taller cuando ya yo entré acá a hacer clases como profesora part-time. Matías entró de director y nos invitó a hacer clases. En esa época éramos muy jóvenes y la escuela se formó a partir de gente muy joven. O sea, Matías en ese minuto tenía muy pocos años para ser director de escuela y los profesores también éramos muy jóvenes.
Sí, pues estamos hablando, como dices tú, hace 21 años, el 2001. ¿Había decano o todavía ni siquiera había decano?
Sí, había decano. Era García.
Ah, Hernán Garfias, perfecto, que fue el que lideró ahí el tema siempre ha estado metido en el tema en el mundo del diseño, hemos conversado varias veces con Hernán. Claro, y tú habías trabajado con Matías Klotz una buena cantidad de tiempo, entre el año 99 y el 2005, en varios proyectos, en el Colegio Altamira, en esa facultad de uso múltiple, en la UDP en el año 2003, en la Embajada de Suecia. Entonces, claro, me imagino que había este fiato, ¿no? Este vínculo de conocerse desde la oficina y empezar, digamos, a desarrollarse junto en el mundo académico, independiente que tú incluso ya habías partido mucho antes de la UDP haciendo clases en otros lugares, e incluso en la propia carrera te interesó también meterte en todas las posibilidades de pedagógicas dentro de la carrera, ¿correcto, Carolina?
Sí, o sea, de hecho habíamos hecho clases en la Santa María en Valparaíso con Matías, yo había hecho clases con Manuel Moreno en la Católica, había hecho en la Chile también, que es de donde yo salí, y siempre el tema de educar en arquitectura ha sido como un pilar fundamental dentro de la carrera, que será como es mi legado de Manuel Moreno, que decía que había que publicar, hacer clases y proyectar, que si no uno no era un arquitecto integral.
De hecho, Manuel Moreno con Humberto Elias hicieron probablemente el libro sobre arquitectura moderna más importante que tenemos en Chile, un tremendo libro que tiene además ya no sé cuántos años, ¿no es cierto?
No, y trabajar con ellos dos fue un gran legado, y Manuel fue llegó cuando yo estaba en la carrera en tercer año y fue el que me hizo entender de qué se trataba la carrera, tercer año, no primero. Y eso es lo que yo siempre también les trato de transmitir a los estudiantes, que esta es una carrera que es como aprender de nuevo a escribir o a leer. Es algo que se despierta y no es al tiro. O sea, es de a poco, uno se va encantando. Tiene mucho que ver cuando uno encuentra a alguien que sea tu mentor o que dé una posibilidad en ti. Y eso es muy bonito, porque hay algunos, ayer estuvimos en titulación, y hay algunos estudiantes que se dan cuenta de cuál es la gracia y cuál es la magia cuando ya van saliendo. Hay otro que es el primer día de clase. Entonces, como es una disciplina creativa y tiene mucho que ver como con la inspiración, tiene mucho que ver con el vacío de proyectar, porque a veces como es un vacío el que se produce, claro, al tener que inventar algo que no existe.
El desafío es un vacío muchas veces, ¿no?
Sí, es una carrera que es de mucha transformación. Es de transformación personal, bueno, igual que todas las carreras, igual que estudiar.
Sí, pero esta exige probablemente un grado de vocación quizá un poco mayor que otras carreras. O sea, de verdad te tiene que gustar arquitectura para ser arquitecto y para ser buen arquitecto. No, no es una carrera que uno la pueda como tener así como al ladito, ¿no? Es una cuestión medio como de vida, ¿no?
Sí, porque los arquitectos en general somos bien fanáticos y nos gusta hablar de arquitectura y nos gusta juntarnos con arquitectos y nos gusta viajar y mirar arquitectura, entonces somos un poco monotemáticos en ese sentido. Pero también no es tan así. O sea, yo creo que también la evolución en la carrera permite que uno se vaya encantando. No es que haya que nacer arquitecto. O sea, yo creo que en cualquier carrera hay que tener una vocación de fierro. Yo siempre creía que estudiar arquitectura era lo más difícil. Veo otros estudiantes ahora estudiando otras cosas y también son muy difíciles. Tener como el tema de la vocación es una cosa que uno tiene que alimentar todos los días. Y la motivación también. O sea, la motivación, sobre todo ahora que las carreras tienen que ver, ya están garantizadas, son gratuitas. Entonces, más hoy que nunca, estamos en un mundo incierto, la motivación es algo que uno tiene que ir trabajando todos los días.
Absolutamente. Estamos conversando con Carolina del Campo Ruiz Clavijo, vamos a sumar a tu madre en los apellidos para incorporar a toda la familia. ¿Quién es la directora?
¿Ah? Gracias por incorporar a mi madre.
Eso, directora de la Escuela de Arquitectura de la UDP, arquitecta de la Chile.
UDP.
¿Qué dije?
UDD,
mira, y eso que yo soy de la UDP, o sea, no tengo por dónde confundirme, yo soy de la misma universidad, pero en fin, directora de arquitectura de la UDP, de la Universidad Diego Portales, arquitecta de la Chile, egresada el 95 aproximadamente, magíster en crítica y proyecto en la Universidad Politécnica de Cataluña, y también diplomado en docencia universitaria en la misma UDP. Contábamos que Carolina trabajó una cantidad interesante de tiempo en la oficina de Manuel Moreno, un prestigioso arquitecto que junto con Beto Elias, que hace poco fue el presidente del Colegio de Arquitectos, es un destacado arquitecto, es un hombre que publica y además es amigo de este programa. También te tocó trabajar en varias cosas. Es interesante, Carolina, cómo Manuel Moreno y Beto Elias, de alguna manera su oficina ha sido un poco un semillero, porque hace poco, conversando en una entrevista que le hice a la Mané Busoni de Marcino Arquitectura, la Mané y Jorge Marcino también vienen justamente de haber trabajado con Manuel Moreno y trajeron todo ese know-how del desarrollo de proyectos educacionales, y le ha ido súper bien con Marcino. Y hablar con la Mané Busoni de Manuel Moreno, le brillan los ojos. O sea, de alguna manera son formadores importantes de arquitectos que hoy día están brillando con luces propias, como esa generación de la Mané y la tuya, ¿no?
Totalmente, o sea, y además que ellos como socios se complementaban muy bien. Manuel era una persona con una capacidad de gestionar grandes cosas, de buscar proyectos interesantes, pensar en desafíos futuros, el Beto también, pero el Beto además tenía una paciencia japonesa para explicarnos las cosas como una por una, que eso también
gracias
es muy...
Gracias a su herencia japonesa, de hecho, sanguínea. Ajá.
Claro, sí. Y esa combinación, uno al tener buenos profesionales con que uno ha trabajado, uno ve cómo uno tiene que después hacer su propia oficina. Uno va tomando, o sea, diferentes rasgos de todo lo que uno ha vivido y uno va tomando para tener una propia impronta. O sea, el amor, por ejemplo, en Matías por los detalles y por la construcción de las cosas y lo bien hecho de los proyectos, bueno, aparte de ser proyectos impecables y todo, pero ese amor por el detalle también es un legado que uno después lo quiere transmitir a la como en las propias oficinas. Eso también nos pasa a nosotros, o sea, yo tengo esta oficina que se llama El Campo La B, con mi socia Nicole La B, y nosotros una de las partes de nuestras misiones también es tomar a nuestros alumnos en práctica. Ella también hace clases acá en la UDP, pero tomar alumnos en práctica como para enseñar esa parte, cómo es la introducción, cómo es el éxito, cómo es el fracaso dentro de una oficina de arquitectura, cómo se caen los proyectos y también cómo surgen. Porque los estudiantes cuando salen de acá saben cosas que son como conceptos, ideas, saben proyectar, salen súper bien preparados de acá, pero también siempre hay que ayudarlo como a transitar en ese tema como que es muy nacional de apegarse a la certeza y a la seguridad.
Carolina, perdona, tú traes la, como decías, ¿no?, la escuela de Manuel Moreno, la escuela de Matías Klotz, te has trabajado con ellos en varios campos, sobre todo con Matías, tanto en lo académico como en la oficina. Tu socia Nicole Lavé trae la escuela de Germán del Sol, un gran arquitecto chileno, autor del, no sé, del Hotel Explora, junto con Pepe Cruz Ovalle, de la Patagonia, de las termas geométricas, etcétera. ¿Qué parte de la influencia de Germán del Sol, por ejemplo, se nota en la oficina de usted del Campo La B?
Mira, es que nosotros igual le hemos hecho como una mezcla de esas dos escuelas. Y yo creo que se nota en nuestra obra. Nuestra obra tiene lo que tiene lo de Matías, del proceso bien hecho, del edificio bien construido, la propuesta sólida. También trabajamos mucho desde el interior hacia el exterior, que es también lo que hace como propuesta de valor Germán del Sol. Y la filosofía de ambos lados yo creo que han sido muy pregnantes en nuestro mundo laboral. Porque por un lado, la Nicole es completamente amante de los proyectos de hotelería, de vivienda, ambas.
Y de hecho, perdón, ustedes han trabajado mucho para el Hotel Portillo, que es un hotel muy importante de nuestro país, haciendo las remodelaciones interiores de todos los tipos en los últimos años. Entonces ahí hay un ejemplo interesante, ¿no?
Sí, en el Portillo, en el Alma Sur, ahora en Punta Arenas y en Santiago. Desde el interiorismo, sí, hemos trabajado en harto hoteles. Y eso también es la combinación. O sea, nosotros el proyecto tiene que ser completo, o sea, completo integral. Y integral también en otro punto de vista que es como más filosófico, que es integral con respecto al cliente, que el cliente se tiene que sentir partícipe y co-creador del proyecto. O sea, que cuando entra a su casa no piense que le hizo la casa del Campo La Vez, sino que él fue parte de este proceso creador. Eso nos importa súper harto porque, o sea, dentro de nuestras búsquedas, el confort, el bienestar, el estar bien, que una familia esté bien dentro de su lugar o que te reciba un hotel y tú te sientas confortable, son propuestas que van mucho más allá de lo que tiene que ser el ego de un arquitecto, que ahí podemos entrar en un tema polémico, porque nos importa que la gente se pueda apropiar de su lugar. Y eso también es algo que hay que buscar que los estudiantes hagan, que esta obra no es como la obra anterior o como visualización así como de lo que fue el movimiento moderno, que era como esta obra. Hoy en día los procesos son súper diferentes. O sea, el mundo está cambiando, pero está cambiando completamente. O sea, está cambiando desde lo social, desde lo del cambio climático, desde todos los puntos de vista. Entonces, estamos en un cambio que es paradigmático. Y tenemos que hacernos cargo no solo desde cómo trabajamos como profesores, sino también cómo hacemos las cosas desde la oficina. O sea, para nosotros es súper importante que el cliente se sienta acogido dentro de sus necesidades, al igual que el alumno en práctica y el que trabaja con nosotros, encuentre que es el mejor lugar para trabajar. Porque igual estamos en este mundo incierto que hay que buscar los espacios como de bienestar. Y para nosotras eso es muy importante.
Y esa incertidumbre, Carolina del Campo, directora de la Escuela de Arquitectura de la UDP, y además socia de la oficina La B del Campo, que han hecho varios proyectos súper interesantes, hemos solo comentado algunos. Yo solo quería recordar uno que me fascinó, que ya creo que ya no existe porque se reemplazó por otra cosa, pero que fue Coquinaria, con esa tienda, restaurante tremenda que estaba ahí en el mismo edificio del Hotel W, ¿cierto? Que hoy día es el restaurante Margot, pero que en su momento, cuando abrió Coquinaria, de verdad fue como así como, wow, eso debe haber sido una pega grande, Carolina.
Sí, grande y muy bonito, porque estuvimos desde la creación como desde el nombre en adelante. Y eso fue bien interesante también como pensar que los proyectos no solo son arquitectura, sino que son una propuesta de valor y hay que tener una relación como de la misión con la propuesta de arquitectura, de la misión de la empresa. En ese sentido también trabajamos para los jardines vitaminas desde ese punto de vista. No solo como para solucionar el baño, que eso no es lo que hacemos para los jardines vitaminas, sino que a través de lo que ellos quieren representar.
¿Cuántos jardines les tocó trabajar? Porque Vitamina tiene una cantidad de jardines impresionante.
No, es que ellos tienen su grupo de arquitectos, pero nosotros los ayudábamos como a la experiencia cliente.
Perfecto.
Y dentro de la experiencia cliente teníamos que acercarnos a través de cuáles eran sus valores. Eran cariño, cercanía, o sea, y estaban pensando no solo en el estudiante, que es el pequeño de 4 años, sino que en la profesora, en los papás. Entonces, pensarlo así, en el ciudadano que se acerca al jardín, desde ese punto de vista lo pensábamos.
La remodelación de la Enoteca, que se transformó en Vista Santiago, también es un proyecto importante porque es un lugar icónico en el Parque Metropolitano. Esto fue hace poquito menos de 10 años. Eso también tiene que haber sido un trabajo desafiante porque era como un concepto nuevo, ¿no? Que reemplazaba algo muy anticuado.
Sí, sí, sobre todo porque aprovechamos como este lugar, que era un buen lugar de eventos, pero no estaba optimizando su mayor valor, que era el techo.
Claro.
Entonces, el Vista lo ganamos a través de un concurso, que era como un concurso privado, y fue súper interesante y desafiante como la propuesta, sobre todo para el habitante del cerro, o sea, porque hay que pensar que tampoco en un cerro hay que lograr hacer fuegos artificiales. O sea, el cerro hay que cuidarlo como visión y hay que cuidarlo como patrimonio,
o sea,
también.
El Parque Metropolitano es probablemente uno de los patrimonios más importantes y lejos el más grande que tiene la región metropolitana con sus 737 hectáreas. Nuestra joya, es un orgullo y en general tengo la sensación que los santiaguinos y santiaguinas lo quieren harto.
Lo quieren harto y lo visitan harto.
Y lo visitan,
o sea, yo tengo harto. Mucho. Y eso pasa también, yo vivo en ese barrio, y es muy feliz que llegue todo el mundo con su bicicleta, que baje la bicicleta en la puerta de la casa, y que esto es un parque intercomunal y que hay que como socializarlo lo más posible para que esto esté bien hecho para todos. Yo creo que eso, o sea, el tema de la relación como de los parques intercomunales y los habitantes que viven cerca, es todo un tema en Chile, porque hay mucha gente que cree que su barrio es para sí mismo, y yo creo que a estas alturas hay que empezar a como fomentar el tema del bien común, sobre todo a nivel urbano. Para mí es un privilegio que bajen la bicicleta y hagan los últimos abdominales en la puerta de la casa. O sea, para mí es pura felicidad. Pero hay gente en Santiago que todavía cree que es una molestia la ciclovía, porque están puestos como desde el punto de vista del individualismo. Eso yo creo que es completamente, no es ni ochentero, es como setentero.
Sí, es una falta de madurez cívica importante. Estamos conversando con Carolina del Campo, la directora de arquitectura de la Universidad Diego Portales, desde el 2019, ¿no es cierto? O sea, ¿vas para tu tercer año?
Sí, voy en 3 años y medio. que nos ha tocado de todo.
Sí, claro. Hace poco, Loreto Lyon, también destacada arquitecta, asumió como directora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Sebastián. En este momento no se me vienen a la mente más directoras de escuelas de arquitectura mujeres, pero en el fondo, en 3 años, 2 escuelas importantes con directoras mujeres, ¿podemos pensar que esto es una tendencia que tiene que ver con este mundo nuevo? ¿O es una excepción que solamente que confirma la regla de la heteronormatividad?
Yo no sé si es una tendencia. Yo la otra vez escuchaba a Tamás David Barrett, fui a escucharlo en un Nerd Night que habían en el barrio Italia, y hablaba de la matriocracia, que es como el retorno a la igualdad. Que primero en la humanidad hubo matriarcado, después patriarcado, y ahora viene esto que se llama matriocracia, que es como un retorno de la igualdad para todos lados. Yo la verdad es que nunca he pensado en mí misma y en mi carrera profesional como mujer o como hombre. Sí, visualizo las oportunidades que hay que abrir al campo de las mujeres, y eso soy muy consciente. Y también hay que pensar que no somos las primeras. Hay que pensar en Montserrat Palmer.
Sí, no, Montserrat, ídola.
O sea, ídola.
Sí.
Ídola porque era una muy buena consejera. Yo no estaba ni siquiera en esa escuela. Yo pensé en algún minuto cambiarme a la Católica y ella me dijo, no, quédate en la Chile y ándate a estudiar afuera después. Entonces, ese rol del consejo... yo creo que, o sea, lo tienen los hombres, las mujeres, lo tienen todo, y es en estos cargos que son de dirección donde hay que jugar a eso, hay que jugar a trabajar colaborativamente y hay que trabajar por el bien común de todos. Eso de acá es lo que nos importa. O sea, a mí me importa que cada uno de los que trabajan acá, de los profesores que son los jornadas, de los profesores que son part-time, que sientan que este es el mejor lugar para trabajar y que aquí se pasa bien trabajando, duro, pero lo pasamos bien trabajando. Y los estudiantes lo mismo, o sea, la UDP, la educación está centrada en el estudiante y esa es nuestra motivación todos los días, buscar cuáles son las mejores posibilidades que podemos hacer para que los estudiantes tengan un mejor futuro.
Quiero preguntarte justamente por el tema de de cómo se está enseñando la arquitectura en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales, pero déjame nomás contarte que Pablo Altiques, que es nuestro destacado panelista, me sopla que está Magdalena Sierra dirigiendo arquitectura en la Finisterra y está Karen Ulrichsen en la UDD. Así que soy yo el que estoy en deuda con la información y ahí entonces ya tenemos 4 directoras de Escuela de Arquitectura mujer, independiente, digamos, de que si esto es una tendencia o no, pero gracias, Pablo, por soplarme esos datos tan tan importantes. Uno de los desafíos, entiendo, que tienen Carolina del Campo en la Universidad Diego Portales, en esta Escuela de Arquitectura, es vincularse, en el fondo, es hacer la interdisciplina. Y tienen un proyecto que es una incubadora llamada Factoría UDP. ¿De qué se trata esta factoría y por qué es importante esta interdisciplina? ¿Por qué es importante combinar la tecnología, carreras como ingeniería, con la arquitectura? Más quizás hoy más que antes o hoy más que nunca. ¿Cuál es la importancia de esa visión hacia la interdisciplina donde están apuntando?
Mira, lo importante de factoría es que promueve y fomenta la cultura de la innovación. Y vincula el saber que se produce en la universidad para tener un resultado hacia la sociedad. Esto fue a partir de un profesor que llegó y me dijo, oye, yo tengo esta idea. A mi modo, así como el doctor de New Amsterdam, por favor.
Gran valor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para ayudar?
¿Qué puedo hacerte para ayudar?
Claro.
Entonces lo postulamos a los fondos de financiamiento del UDP y a partir de eso se generó la factoría. Que la base es pensar que desde las disciplinas creativas se pueden generar ideas disruptivas. Esto ha logrado que alumnos salgan de aquí con inicios de vida laboral, con una patente, por ejemplo, con un Fondes View. Entonces, dentro de esto, que primero partimos con ingeniería, con esta facultad, y con ingeniería comercial, ahora se está abriendo hacia otros lados, educación, odontología, o sea, todos los que quieran pueden venir a factoría. Y aquí lo que se hace es, se trata de que las ideas de los estudiantes o de los profesores puedan llegar a ser ideas innovadoras con base científico-tecnológico.
¿Factoría está físicamente en la misma escuela de arquitectura?
Está, claro, está en la misma facultad. O sea, tenemos dos edificios, ellos están en Salvador Sanfuente, también hay otra parte que estamos en República, aquí en el centro de los centros.
En el centro de los centros. Oye, me sopla ahora Claudio Arce desde Concepción, arquitecto también destacado, quien organizó la Trienal de Arquitectura hace poco, que en la Universidad del Biobío está Denis Schmidt dirigiendo la carrera. Así que ya tenemos, estamos haciendo una especie de...
En la Católica de Temuco.
¿Quién, repíteme?
Lía Aliaga.
Ah, en la perfecto. De Temuco. Ya vamos en 6 directoras de carrera, o sea... Claramente este es un tema potente. Qué bueno, me quedan muchas entrevistas pendientes con directoras de carrera, por lo que estoy viendo, soy yo el que estoy en deuda. Pasa que a veces, de alguna forma, los directores hombres, no sé, o tienen más prensa, de alguna manera el mundo todavía se inclina más hacia un lado que para el otro, uno los ve un poco más, y por lo tanto el problema puede ser mío, el problema puede ser macro, pero de alguna manera a veces pasa eso, ¿no? Que hacen más ruido, digamos, ciertas personas de cierto género que de otro. Estamos conversando con Carolina del Campo, la directora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales, sobre este proyecto colaborativo y de interdisciplina, esta incubadora, podríamos decir, que es la Factoría UDP, ¿no?
Es incubadora y ahora es OTL también, Oficina de Transferencia. El equipo de la factoría no es solo de esta facultad, es para toda la UDP. Y estamos funcionando, o sea, todo lo que vamos pidiendo nosotros, así para nuestro fondo estratégico, es para todos. O sea, es como para un bien mayor. Eso yo creo que también eso es parte como de nuestra impronta. Queremos hacer facultad, queremos hacer interdisciplina, queremos trabajar entre todos. Y eso no es tan fácil en la academia. Yo creo que eso, el principio nuestro, es que estamos profundamente motivados a creer que podemos hacer las cosas de una forma diferente. Por ejemplo, hicimos un seminario que se llamaba Rizoma, y era cómo pensamos la interdisciplina a partir de las carreras creativas. Todos los ejercicios que son como de reflexión, a nosotros nos sirven, y nos sirven para cultivarnos también. O sea, porque el que es docente tiene que pensar que tiene que ser docente para siempre, pero eso es ser alumno para siempre. Entonces siempre tenemos que estar nosotros en construcción. Y eso también se basa como en nuestro ideal de método de enseñanza que me preguntabas recién. Que ayer veía una cita de John Hedwig, que es arquitecto estadounidense, que decía que su método de enseñanza nunca dibujó para los estudiantes ni sobre los trabajos, y nunca les dijo qué tenían que hacer. Trató de sacarles lo que llevaban dentro y algo, ver cuál es su potencial. Que eso también es lo que hablaba mucho Humberto Maturana, que es que educar es dejar aparecer en el otro lo que es importante y lo que es potente. Y eso tenemos que centrarnos ahora en educación, no en la cantidad de conocimientos disponibles dentro de la cabeza de los estudiantes, sino cómo hacemos surgir en ellos esta motivación, esta autonomía, está apropiarse de sus propias vías y sus propios procesos.
Ya, y en ese sentido, Carolina, súper interesante lo que estáis diciendo y muy buena la frase por lo demás, y creo que ya casi empezando a terminar esta conversación por tiempo, ¿cómo es el perfil de profesores, profesoras que uno busca para esta forma de enseñar hoy en 2022, con todos estos cambios a nivel social, con toda esta metida del tema tecnológico, con esta visión de la interdisciplina? El tipo de profesor probablemente es un poco diferente del que se requería, no sé, 20 años atrás.
Claro, el profesor de antes era conocía su campo de expertise y tenía que venir a entregárselo a los propios estudiantes. El cambio en educación hoy es un poco más flip education, que es como aula invertida. ¿Qué te pregunto a ti para ver qué me puedes dar tú? Porque si no, los estudiantes, si hoy día una persona podría autoconocer todo a través de Google y podría hacer sus propias carreras solo en una biblioteca. Pero el profesor tiene que ser el cuestionador, el que pone la buena pregunta. Y en eso nosotros somos unos guías, o sea, tenemos que dar como los contextos como para que los profesores puedan hacer esas preguntas. Entonces, por ejemplo, ahora lo que estamos haciendo para las titulaciones es que estamos implementando un nuevo sistema que es repensando todo con respecto al cambio climático, a los objetivos del desarrollo sostenible, la ley marco sostenible de Chile, y cómo aporta la arquitectura desde estos campos. ¿Y cómo tienen que ser nuestros profesores? Tienen que ser motivados. O sea, eso es lo que se necesita para ser un profesor UDP. Tiene que estar dispuesto a salir de la zona de confort 400 veces, igual que nosotros nos sometemos a eso mismo. O sea, hay que mantenerse como llegamos hace 21 años.
Flexible y motivado.
Jóvenes. Flexible y motivado y jóvenes. No jóvenes de edad,
sí,
es todo lo mismo.
Entiendo, alguien que esté dispuesto a seguir aprendiendo constantemente. Oye, qué interesante, Carolina del Campo, ha sido un gusto conocerte por teléfono, en este caso, poder conversar contigo tanto de tu carrera como arquitecta con tu socia Nicole Labé, de tu comienzos como arquitecta, justo trabajando en la oficina de Manuel Moreno y también con Beto Elias y luego en la oficina de Matías Klotz, y en toda esta etapa tan importante académica en que comenzaste en el 2001 en la UDP, en la Universidad Diego Portales, como profesora de taller, y hoy día eres la directora de la Escuela de Arquitectura y recién la cuarta, entiendo, directora de esta escuela en su vida y, por supuesto, en este caso, la primera mujer. Carolina del Campo, muchísimas gracias por conversar hoy día con nosotros aquí en Santiago Adicto en Radio Duna y felicitaciones por el trabajo que están haciendo en la escuela.
No, y muchas gracias a ti por tu misión de sociabilizar la arquitectura como algo importante. Me encantó el otro día tu artículo sobre las buenas noticias y cómo tenemos que volver a la calle también a visitar Santiago como el mejor lugar que tenemos y cómo lo tenemos que recuperar desde con altura de mira.
Te pasaste. Muchísimas gracias por tus palabras, Carolina. Un abrazo.
Abrazo.
Chao. Chao. Nos vamos al corte. Volvemos muy pronto para conversar con otro arquitecto, pero que está en otro mundo, está dirigiendo la Corporación Ciudades, y desde la Corporación Ciudades, junto al MIT y junto a la Cámara Chilena de la Construcción, se ha logrado algo bien increíble para Concepción, para el Gran Concepción, el City Science Lab Bio Bio. Ya vamos a ver de qué se trata cuando volvamos.
En la fibra que quiere tu vecino.
Permiso, vecino.
En la fibra que quiere tu vecina.
Permiso, vecino.
En la fibra que quiere tu conserje.
Permiso, amigo.
En la fibra que todos quieren tener. Entel Fibra Wi-Fi Total. Velocidad que llega a todos lados. Disfrútala con 400 megas simétricos. Desde 12.990 pesos por mes. Entel, contigo en todas.
¡Aló!
¡Grande, pelado!
¡Buena, Toto! ¿Cómo estáis?
Bien, pues, ¿y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana?
¡Chu! ¡Se me fue totalmente! ¡Me vine a la playa!
¿A la playa?
Tranquilo, manéjate con Quinto.
¿Quinto?
Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
¡Grande, Quinto!
Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Quinto.
CB Galería es un espacio de espíritu amplio en Vitacura, donde podrás encontrar 6 de los más honderos restaurantes de Santiago. Galerías de arte con exposiciones que invitan a ser descubiertas. Vanguardistas tiendas de diseño y decoración. Una chocolatería premium, una pastelería boutique y servicios bancarios y de turismo. En CB Galería conviven el arte, la gastronomía, la arquitectura, la botánica y el diseño, que fluyen en una experiencia que te invita al ocio recreativo. Alonso de Córdoba 4355 Vitacura. www.cbgalería.cl.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla, cada gota cuenta. Aguas Andinas. Así de claros, así de transparentes.
No pierdas la oportunidad de invertir en el mejor sector de Vitacura. Conoce Lift de Inmobiliaria Hexacón y su estratégica ubicación en un consolidado barrio, próximo al Estadio Manquehue, Clínica Alemana y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores. Lift es vanguardia y diseño. 6 pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura. Lift de Inmobiliaria Hexacón es un proyecto con foco en la arquitectura. Conócelo en www.hexacon.cl.
No esperemos que se nos acabe el tiempo para hacer algo por el medio ambiente, la sociedad y el futuro. El momento de actuar es hoy. Por eso, en Grupo Security estamos trabajando para seguir contribuyendo en el desarrollo de un mundo más sostenible, mejorando nuestro desempeño en los factores ambiental, social y de gobierno corporativo. ¿Y tú, qué huella quieres dejar? Conoce más sobre las iniciativas de sostenibilidad de Grupo Security y sus empresas en security.cl. Huella Security. Compromiso sostenible.
Estamos de vuelta, 2 de la tarde con 49 minutos, y estamos en línea con Martín Andrade, amigo de la casa, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, ex director ejecutivo del Parque Metropolitano, cofundador de la Fundación Mi Parque, un hombre que se ha especializado en Australia, y que hoy día lidera un proyecto muy interesante que tiene esta gran novedad, Martín Andrade, que es el City Science Lab Bio Bio. Por favor, cuéntanos, muy buenas tardes, Martín, ¿de qué se trata esto?
Gran Rodrigo, ¿qué tal? Oye, mira, se trata de algo, bueno, único en Chile y hoy día también único en Latinoamérica, que es poder instalar un laboratorio de ciudad con tecnología de punta. Esto es un convenio entre el gobierno regional del Biobío, la Cámara General de Construcción y con el liderazgo de la Corporación Ciudades para instalar este laboratorio de ciudad en Biobío, que busca no solamente poder tratar de instalar tecnología de punta para poder tratar de simular escenarios a futuro, sino que realmente busca pensar la ciudad y planificar la ciudad en forma participativa. Este trabajo que vamos a estar haciendo ahí con MIT en Biobío básicamente es el poder dar a través de la herramienta que se llama Cityscope, que es una herramienta que permite simular escenarios, permite poder discriminar opciones, permite poder descubrir cuando uno quiere solucionar un cierto problema cuáles son las alternativas más viables. La idea es trabajarlo con ellos en una gobernanza que va a estar primero un directorio en el fondo, en los actores principales, por otro lado un comité ejecutivo y sobre todo en una mesa de ciudad. Queremos tratar de que este trabajo, que va a durar cerca de 48 meses, sea a partir de un diagnóstico inicial sobre las principales prioridades de desarrollo dentro de Biobío. En este caso vamos a elegir el Gran Concepción como primer instancia de trabajo.
Gran Concepción,
para luego,
perdona, son
a desarrollar iniciativas y proyectos.
10 de las 12 comunas de la provincia, cerca de 1 millón de habitantes sería Gran Concepción, ¿no es cierto?
Así es. Y acá lo interesante, Rodrigo, es que aparte de este trabajo, la idea es estar siempre obviamente mirando cómo podemos replicar esto. Esto es bien interesante cómo funciona, porque esto es una metodología de trabajo. Hoy día son 7 ciudades del mundo que tienen estos laboratorios. Entonces, no solamente vamos a estar en red con MIT, sino que a través de la plataforma de MIT vamos a estar en vinculación con estas ciudades. Y lo que necesitamos hacer durante estos 4 años es, por un lado, proponer una gobernanza urbana distinta. Hoy día, por ejemplo, el mismo gobierno regional de la región metropolitana se está pensando también cómo meter este concepto de las ciudades inteligentes en la gestión no solamente urbana, sino que también en la gestión, por ejemplo, de los delitos. O sea, cómo poder a través de esta tecnología tener estos laboratorios de ciudad, de seguridad. Por otro lado, también hacer un plan de transferencia de conocimiento. Queremos que esto quede instalado en Biobío, pero también quede instalado en el país. O sea, ojalá podamos tener otros laboratorios de ciudad en distintas partes de Chile. Y también esto acompañarlo con un plan de difusión y sobre todo un modelo comercial, de manera tal que este proyecto con MIT no solamente dure 4 años, que es el financiamiento que tenemos, sino que ojalá pueda seguir hacia adelante.
Pero Martín Andrade, director de la Corporación Ciudades, si uno lo mira como, entre comillas, como piloto, es decir, como primer programa que se hace en Sudamérica y además en Chile, partir en una ciudad de no más de un, o sea, en una zona de no más de 1 millón de habitantes parece ideal, ¿no? Porque si esto hubiera partido en la región metropolitana con 8 millones de habitantes, sería probablemente bastante más complejo. Entonces, me da la impresión que este es como la escala de la ciudad intermedia o de la zona grande, pero no gigante, que es como que tiene sus propios problemas importantes, con déficit superior a 20.000 viviendas, con brechas de acceso a servicios y a equipamiento, pero tiene casi el 100%, además, el 98% de la población urbana. Entonces, parece un muy buen espacio para partir con un proyecto como este.
No, totalmente, y Rodrigo, y esto también hay, por un lado, lo que tú muy bien planteas, o sea, la idea es no repetir, en el fondo, como Transantiago, o sea, partir, en el fondo, en el territorio más complejo, con más actores, pero sí en un territorio de alta complejidad. Aquí también pasan otras dos cosas, diría yo. Por un lado, también es un territorio muy diverso, o sea, si bien el Gran Concepción, uno dice, bueno, aquí está Concepción, que es una ciudad que en general está con altos índices de calidad de vida, hay en el fondo comunas con bajos índices y con problemas también sociales y de servicios muy fuertes, por lo tanto es, valga la redundancia, también un laboratorio de cómo poder desarrollar iniciativas que puedan servir a comunas con realidades tan distintas. Y por otro lado también hay de alguna forma como un ambiente universitario de conocimiento en la zona que también hace súper atractivo de ver cómo se le puede sacar provecho a esto. O sea, la instalación de este laboratorio también implica un montón de oportunidades. Estamos haciendo, por ejemplo, este convenio con la Universidad de Desarrollo, con la Universidad del Biobío, con la Universidad de Concepción, también una sinergia para que dentro de estas, en el fondo, centros de educación, podamos desarrollar proyectos de investigación, transferencia tecnológica, para que se genere un verdadero ecosistema en torno al entendimiento y el desarrollo de las ciudades, en este caso, como primera etapa en el Gran Concepción.
Martín, ¿cómo se consigue que una ciudad, en este caso una zona como el Gran Concepción, pueda establecer este vínculo con el MIT tan destacado, tener el debut en Sudamérica de este City Science Lab BioBio, usar esta herramienta CityScope? ¿Cómo se logra esto en el fondo? ¿Uno postula? ¿Es un servicio que vende el MIT y hay que juntar los fondos? ¿Cómo se llega a vincularse con el MIT, que es una institución demasiado importante a nivel mundial? Pues entonces es una marca que ya le agrega potencia a la marca Ciudad Concepción desde el puro hecho de hacer esta relación contractual, entiendo, por 48 meses, ¿no?
Así es, sí. Mira, es como la segunda opción que tú planteas. De, en fondo, MIT, dentro de su trabajo, tiene estas 7 ciudades. Eso forma parte, ¿no es cierto?, del City Science Lab que dirige Ken Larson. Y en este caso lo que se hizo fue que se postuló a un FNR, en donde se confluyó un financiamiento desde el gobierno regional con un financiamiento de la Cámara Chilena de la Construcción. En el caso nuestro, como Corporación Ciudad, nosotros hicimos la postulación del proceso y vamos a ser quienes vamos a estar coordinando todo esto. Nosotros, como Corporación Ciudad, tú lo sabes bien ahí, Rodrigo, nosotros no queremos ser una consultora, sino que lo que queremos hacer es liderar el proceso para que con esta experiencia de MIT sean los actores locales quienes puedan liderar el proceso. Aquí lo entretenido de esto, para la gente que quiera conocer más, y por ejemplo, si ponen en cualquier buscador, MIT, City Lab, van a poder ver un montón de videos de cómo funciona esta plataforma. Acá lo interesante es que van a haber discusiones durante todo este tiempo, seminarios, transferencias de conocimiento con viajes del equipo de allá, donde vamos a estar simulando como escenarios dentro de la ciudad. O sea, aquí lo que estamos tratando de hacer también es un poquito como cambiar el paradigma en cómo se hace las ciudades, y es por eso que este servicio, como tú planteas, de MIT, es algo que ellos están replicando en otras ciudades. En este caso es un presupuesto cerca de 4.200 millones de pesos, que incluye toda esta transferencia, la gobernanza, todo este modelo comercial que queremos armar, y que confluye también en la parte quizás, claro, más atractiva, que es esta tecnología que permite tener conversaciones no solamente con gente experta en tecnología o experto en urbanismo, sino que con cualquier ciudadano, que permita, por ejemplo, entender cuáles son los costos, en el fondo, y cuáles son los beneficios de las opciones de desarrollo urbano que uno quiera hacer en un determinado territorio. Para poner un ejemplo muy, muy específico, uno podría, con este tipo de herramientas, decidir, por ejemplo, frente a una cierta cantidad de montos, por ejemplo, para poder construir un parque, cuál podría ser la mejor localización de ese parque para que en el fondo el índice de calidad de vida de la ciudad pueda crecer en forma sustancial, o te puede permitir también simular también cuáles serían las alternativas más costo eficientes en sistemas de movilidad de la ciudad. Entonces, es una herramienta que en realidad permite abordar distintos problemáticas urbanas, pero bajo este mismo paraguas que este concepto, ¿no es cierto?, y esta tecnología de Cityscope que ha venido desarrollando MIT.
Y finalmente, pues ya no nos queda más tiempo, pero incluso la ciudad de alguna manera, o el espacio este, en este caso el Gran Concepción, se replica como a escala, en casi en forma de Lego, y se van moviendo, digamos, los distintos Legos para ir reconfigurando en la medida de los acuerdos, de las alternativas. O sea, estoy viendo esa imagen en este momento en Google, digamos, no lo estoy inventando.
Es casi jugar como niños, pero teniendo conversaciones como uno proyecta la ciudad. Entonces, efectivamente, esto funciona con sensores, y esos sensores lo que hacen es que, dependiendo del colorido de estos Legos, van en el fondo simulando escenarios de la ciudad en base al cambio que uno tiene de estos Legos. O sea, este mismo ejemplo que te ponía yo de los parques, uno puede disponer estos Legos, ¿no es cierto?, de color verde en una determinada zona de la ciudad o ampliarla, y eso automáticamente va a ir generando distintos escenarios de crecimiento de la ciudad. Entonces, aquí estamos hablando de generar una ciudad en forma colaborativa, donde la tecnología, más que vincularnos a entre personas que saben de tecnología o temas de urbanismo, nos vincula con todas las personas en forma transversal en la sociedad, y creo que ahí es donde radica la mayor potencia de este trabajo que vamos a estar haciendo en los próximos años ahí en BioBio.
Notable. Felicitaciones para el Gran Concepción y para la Corporación Ciudades, que se han vinculado con el MIT para este City Science Lab BioBio. Muchas gracias por contarnos de qué se trata, Martín Andrade. Estaremos muy atentos a este trabajo que recién empieza y al que le quedan varios años para ver cómo son sus resultados. Te mandamos un gran abrazo aquí desde Santiago Adicto en Radio Duna.
Un abrazo, gracias Rodrigo, chao
Martín. Vamos al acertijo musical, ya, pero primero les voy a dar un panorama muy entretenido para los que puedan arrancarse temprano de su pega, ya que hoy y durante los próximos 4 miércoles el Club Alemán Andino va a hacer un ciclo de cine al aire libre en Farellones, mira qué maravilla. A las 7 de la tarde, en las terrazas del refugio El Alemán de Farellones, se va a exhibir el documental Ski Top 10, que relata las aventuras del esquiador Philipp Reuter cuando se propuso esquiar los 10 volcanes más altos del mundo. El evento es gratis y el refugio tendrá su cocina y barra disponible para acompañar la película de una buena cerveza. Para que sepan, el día está completamente despejado en Farellones, así que no se engañen con este día nublado acá en Santiago. Saliendo a las 6 de la tarde, llegan perfecto para ver la puesta de sol, pedirse una buena cerveza y disfrutar de este documental junto a los fogones que van a estar instalados. El Alemán de Farellones está situado en la calle Los Cóndores 1451, muy cerca de Parque de Farellones. ¡Qué buen dato! ¿O no? Ya. Sigamos tratando de adivinar lo que suena. Esto huele como a noruego, ¿ah? Cerca, me dice Ricci, cerca, ya. Oye, la sequía y el cambio climático ya no son amenazas, son la nueva realidad con la que debemos convivir y adaptarnos. Tú encuentras que ha llovido mucho, pero estamos en déficit todavía. Si lo que pasa es que uno se olvidó lo que era lo promedio. Así que de verdad, esta sequía está tremenda, a pesar de este julio y agosto que han sido un poquito mejores. El clima en el mundo cambió. ¿Y nosotros cuándo vamos a cambiar? El aporte de todas y todos depende de cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta. Aguas Andinas. Oye, CB Galería, gran espacio de espíritu amplio en Vitacura, donde están 6 de los más honderos restaurantes de Santiago, donde hay tiendas de diseño súper vanguardistas, galerías de arte como la Isabela Ninat, decoración, gastronomía, pastelería boutique, diversos servicios, arte integrado a la arquitectura, arquitectura de altísima calidad. Todo esto en Alonso de Córdoba, 4355, Vitacura, cbgalería.cl. No esperemos a que sea demasiado tarde. El momento de actuar es ahora. Por eso Grupo Security y sus empresas están trabajando para seguir contribuyendo a un mundo más sostenible. Y tú, ya sabes qué huella quieres dejar. Huella Security. Compromiso sostenible. Oye, pero esto me suena mucho a banda noruega, ¿no? Do you want to dance with me? Oye, suena tan ajá. Pero no lo es. Ya tengo un punto menos. Pero suena igual a ajá, se pasó. Oye, es la fibra que todos quieren tener. Entel Fibra Wi-Fi Total. Velocidad que llega a todos lados. Disfrútala con 400 megas simétricos desde 12.990 pesos por mes. Entel, contigo en todas. Oye, muy buena noticia para todos los amigos y amigas de este programa. Quinto Share, la app, la aplicación en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que necesites. Descubre tanto los puntos de retiro como los modelos híbridos que tiene Quinto Share descargando la aplicación. Pues Quinto Share, Quinto con K y Share que se escribe Share. Y te invitamos a elegir tu nuevo departamento en hexacom.cl de acuerdo a tus gustos y a tus necesidades. También vas a encontrar un simulador de crédito hipotecario, herramienta clave si estás cotizando. Y además, hexacom.cl le pones /blog y tienes un blog de ciudad, de arquitectura, de interiorismo, con súper buenos tips para temas de inversión inmobiliaria. Muy completo, bonito y entretenido. Hexacom.cl. Ya, esto se llama como Do You Want to Dance With Me, supongo. O Do You Want to Dance. O Do You Want. O Do. Bueno, en fin. ¿No será algo tipo camouflage? Tampoco. Eso eran imitadores de Depeche Mode. Estos son como imitadores de Aja. Ah, pero si yo conozco esto demasiado. Es una banda, ¿cierto? Son alemanes. ¿Cuántas palabras tiene la banda? Una sola. ¿Con qué letra empieza? A. Y no es, obviamente, Aja, que son noruegos. ¿Cuál es la segunda palabra? La segunda palabra es L. La tercera... Alphaville, pero qué pelotudo más grande, por supuesto. Oye, qué parecido es Alphaville a Aja. Alphaville, y la canción se llama Dance With Me. Ya, como que por ahí... ¿Qué nota, Richie? Cuatrito, está siendo súper generoso, Richie. Alphaville, Dance With Me. Se pasó lo parecido, encuentro que es a Aja, pero igual me fue mal. Muchas gracias, Ricardo, querido. Gracias al equipo digital de Radio Duna. Gracias a Pitu y la dirección de Radio Duna. Gracias a Lucho Cruz en el streaming. Francesca Ravizza en la producción. Ahora viene Tarde Duna. Gracias a ustedes por escucharnos. Hasta mañana.